La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recte final del programa avui a La Linterna de COPE Catalunya i Andorra. En el Dia Internacional, ja ho sabeu, de la dona treballadora. Aquest dia on reivindiquen els drets de les dones en el món laboral i sobretot aquestes darreres setmanes que ve envoltat de moltíssima polèmica davant d'aquesta posició que tenen les dones a la nostra societat. De tot això en volíem parlar doncs, amb els experts i què millor que aprofitar la benentesa avui dimecres que ens visita la nostra psicòloga, l'Enar Martín, per parlar del tema. Enar, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que lo primero que deberíamos hacer con nuestros oyentes quizás sería poner un poco de fechas, ¿no? Poner un poco en situación y buscar el origen, ¿no? De este día.
Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las mujeres trabajadoras que esperamos que en un futuro no tengamos que celebrar este día porque se habrá llegado a una igualdad real. Pero bueno, el origen de este día tuvo lugar en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Hubo una manifestación el 8 de marzo de 1857 en el cual bueno, las mujeres pedían que se mejoraran sus condiciones de trabajo. Por motivo de estas condiciones de trabajo, que eran pésimas, hubo un incendio unos años más tarde, en el mes de marzo también, y bueno, murieron un montón de mujeres porque habían cerrado con puertas y ventanas todas las salidas de la fábrica. Entonces, a raíz de ahí, en el siglo XX, a principios del siglo XX, tanto Estados Unidos como luego en Europa, en Alemania, en Copenhague, en Austria, se empezó a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. En España fue en el año 1936, donde ya se habían logrado ciertos derechos de las mujeres, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a poder ir a la universidad, que luego por unos años complicados posteriormente pues se perdieron todos ellos. Y no fue hasta el año 1975 donde la ONU institucionalizó realmente el día 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora para poder luchar en pro de la igualdad de la mujer en todos los niveles.
Este pasado lunes, precisamente con motivo de este día, hablábamos en la Linterna Enar pues de todas estas cosas, ¿no?, que tiene la sociedad, como por ejemplo el hecho de la informática, de las matemáticas. Nos explicaban, ¿no?, a raíz de una campaña llevada a cabo por la Universitat Oberta de Cataluña, que la presencia de los hombres era mayor en el campo de la informática, entre otras cosas, porque se sobrevaloraban y en cambio las mujeres pues no tendían, ¿no?, a darse cuenta o a reconocer realmente las capacidades que tenían.
Sí, existe lo que la directora del estudio llamaba la brecha de género. Bueno, yo creo que antes de hablar de brecha de género hay que conceptualizar los conceptos de sexo y de género. Hay que diferenciarlos porque se lleva bastante al error. Entonces, bueno, el sexo, las diferencias de sexo no dejan de ser las diferencias biológicas y anatómicas que todos los hombres y las mujeres tenemos. Y luego las diferencias de género son los roles de género, ¿no? Ese valor, esas costumbres que se dan en la sociedad y que se asignan a las mujeres y que se asignan a los hombres. En este caso, por ejemplo, existe una brecha de género, por ejemplo, a nivel de las tecnologías, como hablábamos antes, ¿no? Se llama brecha de género digital y se refiere a las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a las tecnologías y a la comunicación, por ejemplo, al acceso, a la frecuencia del uso, al manejo, todas estas cosas. Entonces, es muy importante destacar esta brecha porque la sociedad tiende a que cada vez sea más tecnológica. Si ya de por sí nos estamos poniendo trabas en el hecho de acceder a las carreras más orientadas a la tecnología o a las matemáticas, por ende, las mujeres cada vez tendremos menos presencia en este mundo tan tecnológico al que nos vamos a orientar.
Es curioso, y lo comentamos este pasado lunes, en que son las mismas mujeres, ¿no?, las que se infravaloran y realmente no se dan cuenta o no quieren aceptar, ¿no?, todas estas capacidades que, por supuestísimo, tienen. Pero al fin y al cabo estamos hablando también de estereotipos, ¿no? ¿Por qué estos estereotipos, Enar?
Bueno, esto de que las mujeres se infravaloren es curioso, ¿no? Y no deja de tener el problema la sociedad. Entonces, estos estereotipos muchas veces se dan de forma intrínseca. Por ejemplo, en la educación existe una cosa que se llama en la perspectiva de género el currículum oculto. Pues no deja de ser, por ejemplo, la designación de los cargos públicos del jefe de estudios, del director del colegio, que gracias a que hemos avanzado mucho, ahora también se reparten entre mujeres. Pero años atrás eran casi siempre hombres. Entonces, esto es una forma más visual, aunque no está tan directamente desarrollada, ¿no? Pero es una forma visual de que el hombre, ¿no? Vivimos una sociedad en la que el hombre realmente tiene el poder. Es una sociedad en la que la figura del hombre siempre ha primado frente a todos los cargos públicos, a cualquier decisión que se tuviera que tomar, ¿no? Siempre era la figura del hombre. Por ejemplo, otro ejemplo más, es una simple distribución en el patio del colegio, en el recreo. ¿Dónde están los niños? En las pistas de fútbol. ¿Dónde están las niñas? Pues en corros, jugando o hablando entre ellas, etcétera. Esto no deja de ser los típicos roles de géneros, ¿no? Que hablábamos siempre. Por ejemplo, ya hablábamos en Navidad sobre el uso de los juguetes. Pues esto es igual. Hay juguetes que son considerados sexistas o el uso es considerado sexista. Por ejemplo, si tú le regalas una cocinita a un niño, probablemente sea muy criticado. Una Barbie o lo que sea. ¿Qué pasa? Que realmente luego, si tú miras en proyección al futuro, los mejores chefs son hombres, ¿no? Esto es una cosa muy lógica, pero las cocinitas están conceptualizadas a mujeres. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es la diferencia de género que se crea, por ejemplo, con un juguete. Por ejemplo, en las figuras profesionales, informática, ingenieros, etcétera. También, tú piensas en un ingeniero, tú piensas en un informático, y ya solamente el hecho de decir informático designa, un nombre en general en masculino. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con los psicólogos pasa igual. Son psicólogos, en mi caso. Y, por ejemplo, el 90% de los estudiantes de psicología son mujeres. Entonces, este hecho simplemente ya de designar los nombres en general en masculino no deja de ser una evidencia más de que realmente estamos desde pequeños orientados a seguir un camino que es el camino en el que esta sociedad se desarrolla, una sociedad en la que es tan sencillo como, por ejemplo, médico-enfermera, jefe-secretaria, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a la contra también ocurre. Las enfermeras suelen ser mujeres, por cuando tú hablas, ¿no? Es lo que te imaginas. Y también hay muchísimos enfermeros que también sufren esta discriminación de género, ¿no? Muchísimos chicos, como pasa en cualquier otra profesión. Entonces es muy importante que todo esto sea, que la gente vaya tomando conciencia de que realmente luego, claro, nosotros estamos creando una sociedad, la educación es la prevención. Si ya empezamos con estas cosas o seguimos continuando con estas cosas, es normal que cuando los chicos de 18 años tienen que elegir las profesiones, si una chica que quería hacer bachillerato de ciencias tecnológicas constantemente va recibiendo inputs de que no puede, de que mejor otra cosa, de que las mujeres están más orientadas a las profesiones más sociales, más humanas, es probable que esa chica no elija una carrera en informática.
Aquí todo esto también podríamos hablar, y se está hablando, de hecho, durante el día de hoy, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, del tema de la conciliación, Enar, de la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, otro tema del que podríamos estar horas y horas hablando.
Pues sí, porque es muy curioso que se hable de vida laboral y de vida familiar, pero la esfera privada y la esfera personal de la mujer en este caso se queda olvidada, ¿no? Para mi gusto tendría que hablarse de una conciliación de la vida personal, familiar y laboral, porque no solo una mujer es trabajo doméstico trabajo doméstico o trabajo fuera de casa y responsabilidades familiares, ¿no? Ella también es importante y también tiene que cuidarse, tiene que intentar estar lo mejor posible y tiene que intentar mirarse ella misma y tener su propio autocuidado. Para ser más exactos, a mí me gusta hablar de corresponsabilidad o de reparto de responsabilidades. Es decir, de una distribución equilibrada en casa, pues de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, de las extraescolares, de los niños, del espacio donde se tiene que llevar a los niños a jugar al fútbol o a clases de guitarra o a clases de inglés, etcétera, ¿no? Que las dos personas puedan distribuirse las tareas de la manera en la que sea más igualitaria posible y para que, en este caso, las mujeres, una vez más, no se carguen todo a la espalda como se hacía antes, ¿no? Esta corresponsabilidad es importante para que también la mujer pueda ir, que ya está muy insertada en el mundo laboral, pero que esto no se olvide, que esto no se deje, porque muchas veces directamente somos nosotras las mujeres los que nos ponemos la mochila a la espalda y no pedimos, no intentamos que esto se concilie, ¿no? En casa. Y no somos super mujeres, no pasa nada por no serlo. Hay que pedir ayuda, también desde nuestra condición de mujer hay que también saber nuestras limitaciones y no pasa nada, las cosas se reparten porque es lo que hay que hacer, porque las cosas son responsabilidad de los dos y en este caso, pues por ejemplo, la casa o las tareas o los niños también.
Lo decíamos, el tema de la conciliación familiar, otro de los temas de los que se está hablando mucho hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Enar Martín, psicóloga de La Linterna, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.